qué se está hablando?
La chumela colombiana.
No, mi amor, no te equivoques. Más bien tú eres la puya mexicana o el puyo.
Ok, entonces se quedan con la puya y su clase de historia colombiana.
Colombia exporta series de narcos como México exporta malos comediantes con programas de HBO. Pero eso no significa que nos guste ser recordados por eso, ¿cierto? La historia empieza más o menos así. En los 60 había dos guerrillas, las FARC y el ELN, que echaban bala, reclamaban la tierra, estaban en contra del Estado y se declaraban los héroes nacionales. Pero no. A las guerrillas le salió un enemigo lo más de divino y tierno que buscaba.
Estamos oyendo una voz ya muy familiar en Colombia, es María Paulina Baena, más conocida como La Puya.
Exactamente, empezó, además es uno de esos fenómenos, también arrancó en redes sociales, ha ido expandiéndose, pero empezó chiquitico y creció.
Bueno, se creció el enano, pues ella es, o ha sido ya, ya sea porque ya salió el episodio al aire, una de las invitadas en Colombia de Chumel Torres de HBO, que vino por acá, grabó varios episodios y nos da el gusto de ver a través de sus ojos y de los ojos de sus invitados a nuestro país. Chumel está en México y lo saludamos a esta hora de la tarde. Bienvenido, Chumel, y gracias por atender esta comunicación.
A ustedes, gracias. ¿Cómo están?
Pues contentos. Quiero saber cómo se sintió en Colombia, cómo lo tratamos, cómo le fue.
Oye, padrísimo. Es que la verdad es que ya había ido hace como año y medio. Fui de vacaciones justo a Bogotá. Tengo varios amigos allá, casi todos de redes sociales. Pero cuando, pues aquí uno nos dijo que si nos íbamos a hacer programas fuera de México, la primera opción fue Colombia, porque sentí que los temas sociales, políticos, son originarios a México, y aparte tienen una cosa que no tienen muchos países, al menos tan arraigado, que es la comedia política. Tienen mucha, digo, no le tienen miedo a hacer chistes de política, eso me gusta mucho.
Chumel, ¿en Latinoamérica somos consecuencia de cómo nos ven los demás? ¿O cómo nos ven los demás es consecuencia de cómo nos sentimos nosotros?
Mira, yo creo que justamente el tema que quisimos abordar acá es la imagen que está renaciendo, no tanto por la sociedad, no tanto por lo que está pasando, sino por las series. Por ejemplo, ustedes tuvieron un problema bien grave de narco, como lo tuvimos nosotros aquí en México, en Chihuahua, de donde yo soy oriundo.
Sí.
Y justo lo que comentaba con mis invitados era que a pesar de que ya se deshizo, se desmanteló esa red, se olvidó, se subsanó toda la sociedad, regresa ese fantasma en forma de series televisivas a las que se les está romantizando a los criminales, a los ponen casi guapos, carajo. Entonces,
sí,
justo mi tema es eso, como la contradicción de lo que causó tanto dolor, ahora está levantando ratings, ¿no?
Bueno, no, pues eso está bien y le está yendo bien, y lo importante es que pues por lo menos siempre se defienda en México, en Colombia, en cualquier parte, pues esa libertad de expresión. Chumel, ¿qué le costó más trabajo cuando arrancó? Digamos, ya está establecido, ya lleva 3 temporadas, como decimos en Colombia, usted ya le cogió el tiro, pero cuando empezó no era un tema fácil, después además de haber salido de las pantallas de YouTube.
Hacer comedia para toda Latinoamérica, porque en un principio cuando alguien de otro país critica al tuyo, lo primero que piensas es ¿no? O sea, con que hayan hecho toma la libertad de criticar a mi país, a mi situación política, a mis costumbres, etcétera. Entonces lo que quise empezar a hacer fue, en la primera temporada, toda la primera temporada fue criticar al mío, que dio todo, toda la corrupción, toda la mentira, todos los robos, todo el dinero, todo el narco, toda la violencia. Y una vez que ya nos habíamos reído todos de mí, ahora toca reírnos entre todos, ¿no? Entonces, eso fue la parte pues difícil. Eso, y por ejemplo, si tienes que caer de repente de todos los países, las situaciones políticas, sociales, económicas, de elecciones, etcétera, eso está medio difícil, ¿no? Pero mi equipo, tenemos un equipo de investigadoras que es increíblemente bueno para eso.
Chumel, le voy a pedir un favor y escúcheme, es que estoy perdiendo un poquito el sonido. Yo sé que usted andaba por la calle y todo, y nos va a regalar estos minuticos a ver si se me puede ubicar en un sitio, a ver ahí qué tal nos oímos.
Yo creo que bien, yo los escucho perfecto.
Okay, vamos a hacer una cosa. Permítame un segundito. Vamos a repetir la llamada, por favor, Guillermo, con Chumel.
¿Sí?
Porque permítame un segundo, Chumel. Ya vamos a volver a intentar la comunicación, porque sí, porque nos estaba oyendo también y es bien importante todas las cosas que él nos está contando. Pues entonces, una tercera temporada arranca en HBO. Arrancó en HBO el 9 de octubre con La Puya, Ushi.
Sí, y es interesante esto de qué es lo que está pasando con los países latinoamericanos y cómo nosotros mismos nos condenamos en muchas ocasiones a lo que los demás piensan de nosotros o ven de nosotros. Yo creo que tiene que ver mucho con nuestra autoestima, con cómo nosotros nos sentimos y que eso inevitablemente termina repercutiendo en cómo nos ve el resto del mundo. La pregunta es, ¿nos debería importar cómo nos ve el resto del mundo o en realidad lo que nos importa es lo que nosotros pensamos de nosotros?
Estos programas especiales, ya hemos recuperado la comunicación con Chumel, gracias. No solamente pues estuvo, por supuesto, con La Puya, como ustedes pudieron oír, estuvo con la banda Aterciopelados, que son, bueno, sello nuestro del rock y de la música, con el doctor Humberto de la Calle, con Daniel Sampero Espina, entre otros. ¿Cómo le fue con sus invitados, Chumel, y cómo los escogieron?
Ay, no, son súper interesantes. Fíjate que, o sea, tratamos de que fuera lo más variado posible y tratar de ser el retrato más fiel de todas las aristas que tiene Colombia, que tiene Bogotá incluso. Y, por ejemplo, no sé, platicar con Humberto fue una de las cosas. Yo creo que no he hablado con alguien tan importante como ese señor, ¿no? O sea, yo le preguntaba, o sea, no solo por el contexto como político, que mucha gente lo respeta, hasta sus mismos detractores no le pueden decir tanta marullana, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que yo le preguntaba era de qué se siente regresar a tu casa como persona con un papel que diga ya, pues, la paz, ¿sabes? O sea, digo, debe ser algo que le va a pasar a 7 personas en este siglo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Andrea Echeverri de Aterciopelados.
Ah, es lo máximo.
Es un poco extraño porque yo le decía, lo raro es que la gente no nos acordamos que son de Colombia porque son de toda Latinoamérica. O sea, son tan nuestra música que oímos desde, nos acompañaron en la adolescencia, pero en la pubertad, pero en la infancia, etc. Y dices, pues, ustedes no son, digamos, colombianos, ustedes son de todos nosotros, ¿no? Entonces, su música es muy importante. Aparte, ella sí tiene un mensaje feminista fuerte, es súper independiente. Es esa como cantante que no tiene que ser, no sé, despintarse el pelo para verse bonita y que sus canciones peguen, ¿no? Ella confía en su talento y todos lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Daniel Samper es, hace cuenta, como encontrar una cara familiar en otro lado, ¿no?
Usted se sintió como que ya se conocían, me imagino que fluyó fácil eso. Me los puedo imaginar los dos, qué peligro.
No, imagínate. El rollo fue, por ejemplo, con él, uno no conoce mucha gente que se dedique exactamente a lo mismo que uno.
De acuerdo.
¿Me entiendes? No es como que conozcas a, bueno, comunicadores, periodistas, ustedes, por ejemplo, que están en radio, pero así alguien que haga comedia política, sátira en YouTube, es como de hermano, o sea, ¿sabes? Es como si vamos a meses, ¿no? Entonces, fue muy divertido porque intercambias esos puntos de vista que son casi iguales y te das cuenta que somos hermanitos de cicatrices, o sea, no está tan separada la historia política de Colombia y de la mexicana, y casi criticamos lo mismo. De hecho, hicimos un video juntos para ver qué país era más ridículo, quién tenía noticias más ridículas, cuáles políticos eran los más idiotas, y creo que yo gané.
¿En serio? Ah, no, pero es que además esa pelea sí que es fregada. ¿Cuántos episodios? Ahí se pueden ir 10 episodios.
Bueno, fue un episodio y con él le grabamos en su casa para su blog, y yo también saqué uno para el mío de Colombia. Pero conocerlo a él fue cañón, la verdad.
Chumel, más temprano con Diana hablábamos acerca de tu show y que es una mezcla entre un talk show y un late night show, que es el típico show estadounidense o británico en el que está John Oliver o James Corden. Y mientras hablábamos de eso, yo pensaba que son muy pocos los shows en Latinoamérica que tienen este formato, que tienen presentadores como vos y que logran esto. ¿Por qué nos cuesta tanto tener este tipo de programas?
Mira, para empezar por el humor, porque nos acostumbramos a un humor simplón, en muchos casos homófobo, racista, clasista, misógino, ¿no? Es el humor fácil, ¿no? El que digo yo, el humor de pastelazo.
Sí.
Es más difícil hacer este humor.
porque ya no es el Chavo del Ocho con la, pegando la pelota con la barriga todos los programas, ¿no? Es estructura, tienes que confiar mucho en la inteligencia de del espectador, tienes que aventar un nivel de humor entre sátiro pero sin llegar a la ofensa, pero que dé risilla cínica, ¿no? Entonces, la mezcla, la amalgama es diferente. Por otro lado, tiene que haber una audiencia un poco más abierta. Por ejemplo, antes estamos muy poco acostumbrados al formato late night, sí. Pero tuvimos, bueno, al menos por ejemplo en México, con los programas, digamos, de concursos, que eran antes muy populares, eran casi iguales, lo más que nosotros no lo veíamos así.
O
sea, nosotros, por ejemplo, lo que era un Paco Stanley o algo así, era un comunicado, o sea, él pudo haber tenido un late night, nomás que se leía en la mañana, ¿no? Una de las cosas padres es que con la incursión de internet empezamos a ver una cosa que yo le llamo la televisión para niños grandes, ¿no? Donde se ven desde musicales, obras de teatro, pintores, artistas, raperos, hasta arte, literatura, etcétera, ¿no? Entonces, cuesta mucho hacerlo porque exige mucho tanto del guión, sí, como del el conductor, y también exige, que es una cosa que me gustaría que pasara, le va a exigir a los artistas después. Porque como latinoamericanos no tenemos esta construcción del star system, es decir, tú invitas a Justin Timberlake a un programa y baila, canta, hace un sketch de Tío de Sopa, ¿sabes? Si tú invitas a un actor o una actriz de telenovelas aquí mexicana, te va a decir, no, es que yo no puedo hacer esto, porque, o sea, ese tipo de cosas es como de tú, eres un entertainer, ¿no? O sea, asúmete como tal, yo siento que es un poco más de un problema allá. ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente. No, aquí estamos.
Estábamos escuchando con tanta atención que ni hablábamos.
En una época, Chumel, donde ser políticamente incorrecto se volvió peligrosísimo en el día a día, en las redes sociales. Usted sabe perfectamente, como lo sabemos nosotros, que hoy en día cualquier cosa que uno diga o no diga, ofende a alguien, cosa que no ocurría cuando, como usted lo dice, hace unos años. Claro. ¿Eso implica para usted qué? Porque aquí en Colombia y en muchos países de América Latina nosotros defendemos, por supuesto, la libertad de expresión, pero también, claro, somos una sociedad goda, conservadora, y sé que México, por ejemplo, también lo es en muchos sentidos. Uh-huh. Entonces, sí, uh-huh, vamos a decir lo que queramos, a respetar y no sé qué, pero métase usted con un grupo, con una minoría o con alguien,
claro,
así sea, mamando gallo o molestando, como decimos nosotros, y se le viene el mundo encima. ¿Eso cómo le ha cambiado, claro, a usted la manera de poder presentarse, además, ante distintas culturas en América Latina?
Mira, por un lado, es muy interesante tu pregunta, porque te mueves con más cautela. Uh-huh. Pero por otro lado es, no voy a respetar que tú no aguantes el humor, es lo que pienso yo. Uh-huh. Mientras sea un chiste, mientras sea una broma, mientras no sea un mensaje de odio, es una broma.
Okay.
Apenas se puede creer que a un comediante o a un comunicador se le exige más fibra moral que a un político o a un líder religioso, ¿no? O sea, por un lado, aquí tuvimos un diputado que atropelló a una persona y la mató, y nadie está haciendo nada en redes, y si yo pongo un chiste contra alguien, es que imposible esto, ¿no? Entonces,
sí.
Este como santo oficio de las redes sociales, yo creo que se muerde su propia cola, porque si uno no los pela, si no los escuchas, es como un perrito ladrando, pero que está encerrado en el patio, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? O sea,
sí.
A veces me siento como ese niño cuando estaba tú caminando por la banqueta en la calle, y con una varita le así, y se queda ladrando por horas y horas. Eso es, ¿no?
Sí. Entonces, sí,
hay una cosa que es importante, que también es, dejemos que el humor vuelva a respirar. O sea, sí hay que ser vaya, no hay que tener mensajes de odio, hay que ser racistas como personas, etcétera, pero un chiste es un chiste, ¿sabes? Como se dice, hay que tomarlo como tal.
Uh-huh.
Y si te ofende, hijo, pues perdón, ¿no? O sea, ¿a dónde te deposito? Siempre les digo eso, cuando ven mi programa me dicen, es que este programa, es que digo, ¿a dónde deposito lo que gastaste en verlo? O sea, dime. Dime, y con todo gusto te devuelvo tu dinero y ya, ¿no? Yo lo decía, el hombre es el único animal que sigue a la gente que le molesta. O sea, qué tonta es esa, ¿no?
Es verdad, voy a ver a Chumel porque me cae mal para poder atacarlo y para poder criticarlo.
Exactamente. O sea, yo te invito a comer y te digo, ¿qué es lo que peor te gusta comer? Betabel. Te voy a dar sopa de betabel con agua de betabel y ponce de betabel. O sea, no, pajillas, qué horror. Es eso, o sea, Dios de mi vida. Pero entonces, digo, pasa eso, ¿no? Que yo procuro que, digo, sí te da como miedecillo a veces de que están haciendo, pero por otro lado digo, ay, cierra la computadora y ya se acabó, ¿no?
O sea, sí. Es como... Sí, eso que usted acaba de decir es muy bonito, hay que dejar respirar también al humor, porque si no nos vamos a enloquecer en el Festival de la Ofensa y en que todo lo que decimos hace daño y no.
Lo que yo pienso siempre para tranquilizarme es, existe South Park. Mientras exista South Park, digo, el mundo es un lugar hermoso para vivir. ¿Sabes cómo? O sea, es alguien que sabe que es broma, que son caricaturas, son lo más
que es de mentira. Sí,
planeta.
Sí.
Y ahí estuvieron, ¿no? Siempre, o sea.
Pues Yumel, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con Caracol Radio en Colombia.
Yo feliz.
Un abrazo grande. Vamos a ver los episodios con Humberto de la Calle.
Muchas gracias, sí.
Ya, un abrazo muy grande.
Estudio para allá.
Vale.
Una excusa para eso.
Claro, aquí lo estamos esperando para la próxima temporada. ¿Me recuerda el horario, Ushis, en HBO?
En HBO y HBO Go, viernes 9 de la noche, hoy.
Hoy, viernes 9 de la noche. Chumel Torres, una de las figuras en este momento de HBO Latinoamérica, aquí en Caracol Radio, en 2 y punto.